Quisiéramos que ustedes ya estuviesen aquí, ya están aquí en este escenario. ¿Cuántos de los que están aquí presentes se visualizan aquí? ¡Wow! Tremendo. Pues aquí van a estar, claro que sí.
Bueno, esta segunda parte es una parte interesante en la que cuando hay estos eventos el orador comparte su historia. Porque en las historias están los principios, están los secretos. Están los hábitos, están los retos y están las victorias. Y el día de ayer estábamos en Las Vegas y nuestro plan era, como íbamos a terminar muy noche en una convivencia con los líderes de allá, planeábamos salir alrededor de las 8 de la mañana y llegar aquí 5 de la tarde con suerte por el tráfico que hay los domingos. Y el día de ayer en la tarde que Saúl nos habla y nos dice la situación de su mami y que decíamos, a esas alturas, ¿qué hacemos? Fue que tomamos la decisión de venirnos no sabíamos si venirnos en la noche o a las 5 de la mañana, ya estábamos cambiados y enfilados. Dios sabe por qué hace las cosas. Realmente gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es una doble responsabilidad porque es nuestra casa. Hablar en muchos otros lugares de repente es muy interesante porque uno aprende más. Es increíble cómo uno aprende en cada evento al que uno se presenta. Pero estar en tu casa se siente una doble responsabilidad y gracias por darnos la oportunidad de compartir estas experiencias y ojalá que alguno de ustedes les pueda ayudar.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues viene la parte en la cual les platicamos algo de nuestra historia. La historia continúa, obviamente. Tenemos muchos años todavía en nuestras vidas. Queremos vivir 120 años. Ya estamos trazando la meta, ¿verdad? Hay que definirla. Entonces, es la expectativa que tenemos para todos ustedes también. Y vivirlos en plenitud, vivirlos con gozo, vivirlos con felicidad, con alegría, con este entusiasmo que se respira aquí, que se vive, que se siente. ¿Sienten el entusiasmo?
Sí.
Sí lo sienten. Y realmente saber que así como tú estás ahorita, hace ya algunos 15 años nosotros también estábamos sentados en un seminario igual a este. Y estábamos sentados ahí pensando lo mismo que tú estás pensando. Seguramente les voy a adivinar el pensamiento. Ese de ahí enfrente me quiere lavar el cerebro. Yo sé que sí. Que sí piensan eso. Algunos quizás piensen que sí necesitan una buena restregada de cerebro, ¿verdad? Con tantas cosas que estamos recibiendo del medio ambiente, porque nuestras creencias limitantes son precisamente, nacen con ese medio ambiente donde estamos alrededor de. Nacen también, se forman en el momento en que vamos creciendo y de las cosas que estamos recibiendo como información. Y eso ya lo dijimos anteriormente. Entonces, qué bueno que estamos recibiendo información para que salga todo el cochambre, todo lo negativo, decía yo en aquel entonces, y fíjate qué fue lo que sucedió, que ahora tenemos la posibilidad de poder transmitir con humildad y con respeto a todos ustedes y decirles que desde aquí, desde este escenario, que los admiramos, los respetamos y los queremos, porque donde tú estás, yo también estuve. Donde ustedes están, también estuvimos nosotros. Y donde estamos nosotros, ustedes van a estar también. Un día que tú lo quieras. Que tú realmente anheles en tu corazón el ser diamante. Y sí lo vas a lograr. Entonces, pues un poquito de nuestra historia. Tu servidor, bueno, en el video vieron que yo soy de Oaxaca. Realmente soy de Tijuana. Mi papá es de Oaxaca. Entonces yo digo que soy oaxacaliforniano, ¿ok? Mi mamá es de Guerrero. Y sí, me siento muy orgulloso de tener, de venir de un extracto de familia con reto, también con reto económico, y que se fue formando en el transcurso de la vida para ofrecerle a sus hijos, en este caso dos, un mejor estilo de vida. Y creo que eso es la constante en todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de los aquí presentes queremos que nuestros hijos sean mejor que cada uno de nosotros? Diga yo. ¿Verdad que sí? Entonces, el esfuerzo que estamos poniendo para tener ese resultado yo te puedo decir que es un esfuerzo que en este negocio se va a ir duplicando. Y que este sistema de capacitación, este maravilloso y bello sistema de capacitación, cuando tú vas en el carro, cuando tú vas manejando, como nosotros lo íbamos manejando, a Ensenada, a Mexicali, a diversas partes de Baja California, de México y de Estados Unidos, y llevábamos a nuestros hijos en nuestro vehículo, ellos chiquitos de biberón, y estaban entre que están jugando y que están peleando y etcétera, en aquellos entonces, los cassettes, ¿quién se acuerda de los cassettes? ¿Se acuerdan ustedes? Allá dijeron su edad. En los cassettes, estaban los cassettes, y escuchando los cassettes, yo los escuchaba, Giovanna, para estarnos motivando y recibir pues esa información, y los niños también estaban recibiendo la información, recibiendo la información para formarse lo que ahora son. El ejemplo que tú le das a tus hijos habla más que lo que tú les dices, Paco, me dijeron. Y eso se me quedó bien grabado porque cuando yo inicié este negocio, momentos antes o meses antes de entrar a este negocio, un año o dos antes, mejor dicho, yo me dedicaba a la industria del boxeo, ¿ok? No crean que yo boxeaba, mi cara así es mi cara, así media golpeadona. Me dedicaba yo era asesor jurídico de Julio César Chávez, ex campeón del mundo. Me dedicaba yo a negociar contratos con Don King, el de los pelos parados, ¿verdad? Ese morenito multimillonario, y con José Suleimán y con toda esa gente que muy, muy profesionalmente se dedicó a levantar lo que es el boxeo en México y en el mundo. Entonces, esa era mi vida, y también saliendo de ahí formé mi despacho. Y al formar mi despacho, tuve que meterle todo mi esfuerzo, mi dedicación para formar ese despacho. ¿Y qué es lo que sucedió? Que tenía que estar buscando constantemente más clientes para poder ganar lo que yo necesitaba ganar para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, la casa, los médicos de los niños y todos esos compromisos económicos que se van adquiriendo en ser padre y madre. Que seguramente todos los que estamos aquí presentes, la gran mayoría, los tenemos. Y era una situación en la cual yo me dediqué a la materia jurídica, a la materia penal, en asuntos relacionados delitos contra la salud, drogas, armas, explosivos, pollos, polleros, coyotes. No era veterinario, homicidio y delitos sexuales, etcétera. Puros asuntos pequeñitos, ya sabes, ¿no? Todos esos asuntos, obviamente, ahora entiendo que cuando tú estás repitiendo palabras y pensamientos, pues los somatizas, ¿verdad? Somatiza significa que los haces parte de tu cuerpo. Y de ahí que venía la colitis, la gastritis, todo lo que termina en itis, prácticamente lo tenía yo. Precisamente por el grado de dificultad y cada vez se hacía más difícil lograr la defensa en esa materia, más difícil y más peligrosa. A la fecha, todavía lo recuerdo, más de 38 abogados han sido asesinados aquí en Baja California. Muchos de ellos amigos míos, muchos de ellos maestros míos. Me da sentimiento saber que pudieron haber estado también en este negocio y que no tomaron la decisión en ese entonces. Me di la tarea yo de darles esta oportunidad. No era su momento. No fue su momento. Entonces, ese tipo de litigio era el que yo me especializaba. En ese tipo de litigio. Yo recuerdo muy bien también que era tanto el tiempo que yo le dedicaba a mi despacho. Yo me levantaba tempranito al momento que sonaba el reloj despertador. Sonaba pero bien bonito, así como te gusta a ti que te despierten, ¿verdad? ¿Cómo suena tu reloj despertador? ¿Cómo suena? ¿Verdad? Y yo salía brincando, salía corriendo y que iba a mi despacho y me iba a la cárcel, me iba a la penitenciaría y preparaba la cuestión de los alegatos y lo que iba a decir en el juzgado. Regresaba, medio comía, me pasaba más tiempo en el despacho, pensando que el ser buen proveedor también era sinónimo de ser buen padre. Y confusión, porque no es así. El hecho de que seas un buen proveedor, que estés llevando... Ahora sí que, como decimos por aquí, correteando el chivo, o qué más, otra frase, taloneando, ¿cómo dicen? La chuleta, ¿verdad? Correteando la chuleta y todas esas frases que son como suavizantes de decir qué carrillón me estoy metiendo para medio vivir o para sostener el estilo de vida. Yo le pregunto a veces a algunos amigos abogados, les pregunto, oye, ¿tú sigues trabajando igual como trabajabas antes o trabajas más para sostener el estilo de vida de hace 5 años? ¿Qué crees que me dicen? Que trabajan más, exactamente. Entonces, el ser buen proveedor no significa que seas un buen padre, en mi caso. Mi hijo, yo todavía me acuerdo y me da sentimiento que me decía, papá, yo llegaba bien cansado a mi casa, lo primero que quería hacer era aventar los zapatos, agarrar el... Fíjate nada más, después de vivir ahí toda la situación de los crímenes que yo estaba viendo, presuntos responsables de crímenes, déjame aclarar, todos son inocentes a que se demuestre lo contrario. Después llegar a ver el periódico y la televisión y lo menos que quería era jugar con mis hijos. Y mi hijo me decía, papá, me llevas al parque. Y yo, ay. Con una sensación así como que no, lo único que quiero es ya descansar. ¿Cuántas veces tenemos esa misma situación? Yo la estaba viviendo y además de eso, el vivir de estatus. Ya se la saben, el status pelatus, ¿verdad? Que es comprar cosas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no le interesas y comprar cosas que no necesitas. Por ahí va la cosa. Así como el cisne, ¿ve? El cisne, ¿cómo va caminando? ¿Cómo va nadando el cisne en el lago? Va así bien derechito, pero por abajo va pedaleándole porque si no se hunde. Tarjetas de deudas, tarjetas de crédito, el American Express, de pague hoy y sufra después. Todo eso hasta el tope. Y un grado de estrés, ¿y por qué no le dice mejor es 2, verdad? Para que sea más leve, ¿verdad? O es 1, pero no, tenía que ser estrés. El mío es 4 y es 5. Ese era el estilo de vida para sostener el estilo de vida que merecía mi familia y mis hijos. Entonces, estaba yo en ese punto y sin tener la asesoría financiera que ahora tenemos aquí en este negocio, porque la persona que está contigo, que tiene un mayor nivel dentro del negocio, que es platino, fundador, esmeralda, te puede decir, si tú tienes alguna pregunta relacionada, si es gasto o inversión lo que vas a hacer, seguramente te lo va a decir con certidumbre y con exactitud, que sí lo es o que no lo es. Entonces yo no tenía eso, y obviamente las deudas estaban hasta arriba, hasta el tope. Sin saber que estaba perdiendo esos momentos mágicos con mis hijos. Y como les decía anteriormente, creencias limitantes de que yo pensaba que solamente así era la forma en que yo podía sostener mi familia. Y era una creencia limitante de estatus, de decir, yo no soy para ese negocio o para otro negocio, yo solamente soy abogado y punto. Yo me encanta, me fascina mi profesión, me fascina, me gusta mucho. Pero cada vez que se ponía más difícil y más difícil, más estrés, más escuatro, más gastritis, más colitis, yo sentía que eso era normal. ¿Y qué crees que sucedía? Que más me limitaba en pensar que podía haber otra cosa más adelante. Y gracias a Dios que llegó a mi puerta el éxito. Fíjate, es difícil pensar a veces que el éxito puede llegar a tocarte la puerta. Y llegó Alicia Barrutia, la licenciada Alicia Barrutia. Un aplauso para mi upline. Y llega a darme este negocio y llega, yo me acuerdo muy bien porque llegó ya bien emocionada, bien entusiasmada y llegó así como temblando y que los ojos, media sudorosa, con los ojos brillantes así, se le salían los ojos y me decía, Paco, tengo un gran negocio que te quiero invitar, está tremendo, hay millonarios involucrados, está esto excelente, es una cosa que no se ha visto, y hay muchas personas involucradas, millonarios, está tremendo, riquísimos. Le dije, oye, ¿y de qué la mueven? ¿De la blanca, de la verde, de la café? ¿De cuál de los tres animales? No, esto es algo legal, es algo tremendo, es un negocio que se llama Amway. Ah, porque antes era así como tabú decir el nombre del negocio. Ahora lo decimos con orgullo, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestro negocio? ¡Amway! ¿Cómo se llama nuestro negocio? ¡Amway! ¿Cómo se llama nuestro negocio? ¡Amway! Así es, porque es un orgullo pertenecer a esta gran empresa. Y llega Alicia Barrutia, así bien emocionada, Y lo recuerdo como si fuera ayer, y me dijo, ¿sabes qué, Paco? Vamos a tener una persona bien exitosa allí en mi despacho, va a explicar este negocio, y ¿sabes qué? Tienes que estar ahí. Y le dije, sí, Alicia, sí voy a ir. Y total que no fui. Al día siguiente regresa, me lleva otros CDs, otros cassettes, en aquel entonces, 2 cassettes, 3 cassettes. Me fue a visitar 7 veces. Y las 7 veces le dije que no, mejor dicho, aquí adentro decía que no, pero 7 veces decía, voy a tratar de ir. Cuando una persona te dice que va a tratar de ir, probablemente no vaya. Y en la 7ª vez yo me acuerdo que sí, después de estar con algunos amigos, departiendo y compartiendo, conviviendo y conviviendo. Ay, ¿cómo estás, muchachos? Tú sabes la jurisprudencia y todo eso, ¿no? Me acuerdo que le dije a mi pasante, oye, Javier, vamos a reírnos de Alicia Barrutia. Fíjate nada más, a reírnos de ella. Esa era mi actitud. Íbamos a reírnos de ella. Y me dice, sí, vamos, licenciado, sí, jiji. Y íbamos acá, bien, diablillos, ¿no? Y llegamos ahí y lo primero que me encuentro fue una sala en donde estaba una persona bien vestida con corbata, con traje así bien nice, zapatos lustrosos y todo. Y dije, la primera impresión, dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y la primera impresión que recibí de Luis Chávez fue, esta persona sabe lo que va a decir y se tomó la molestia de vestirse para el éxito, para agradar a las personas que lo iban a ver. Entonces, esas fueron mis primeras impresiones en ese negocio. Y qué bueno, fíjate, te decía yo que hay veces que tenemos creencias limitantes y que no las soltamos, no las queremos soltar, o no nos quieren soltar porque no tenemos otra opción. En ese momento, cuando yo me conecté al sistema de capacitación de motivación hacia el éxito, los CDs, los libros, yo recuerdo claramente que Luis Chávez me decía, Paco, whatever it takes, lo que sea necesario para hacer este negocio, hay que hacerlo. Lo que sea necesario invertir aquí en tu cerebro, porque ninguno de nosotros tenemos la costumbre de asistir a convenciones y conferencias como empresarios, con mentalidad de empresario, para invertirlo dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro corazón y ser. Entonces, por ende, pues yo nada más estaba acostumbrado a ir a algunos congresos de vez en cuando, pero no de aceptar un sistema de capacitación como el que se me estaba ofreciendo en ese momento. Y ahora, por haber logrado, por haber hecho, tomado la decisión de ser guiado por alguien más, de que alguien más me diera la posibilidad de aceptar yo mismo que sí podían creer en mí, y yo decir, si él cree en mí, pues lo mínimo que tengo que hacer es yo también creer en mí mismo, de que sí lo puedo lograr, de que sí lo puedo hacer. Y yo recuerdo que me llevó a un seminario y también me llevó a una convención. Y fuimos a esa convención en Acapulco, me acuerdo. En Acapulco, yo llegué con Giovanna y le dije, oye, Giovanna, hay una reunión familiar, así se llamaban las convenciones, una reunión familiar. ¿Y dónde va a ser? En Acapulco. Me dice, yo no tengo familiares en Acapulco. Y yo creo que se acordó de que pues iba a haber playa y los toboganes y las tangas, no, perdón. Y dice, no, mejor yo me voy con Paco, ¿no? Y nos venimos a la convención hasta Acapulco. $2,000 de inversión porque tuvimos que llevar a nuestros hijos chiquititos hasta Culiacán para dejarlos ahí con la suegra, bendita suegra, que la dejamos ahí. Y a los niños los dejamos ahí con ella y además nos llevamos a la muchacha que nos acompañó para que los cuidara. Así han de haber sido los tremendillos, ¿no? Entonces, decisiones, muchachos. Decisiones es una cita con tu destino. Esa es una decisión. Es un compromiso, es que te compres a ti mismo tu misma creencia en ti mismo. Si ya otro ya compró tu creencia que sí cree en ti, entonces cómprala tú también. Y así fue como a través de los CDs, a través de ese legado de escucharlos, de recibir la información de años y años de esas personas con tanta experiencia, es como se fueron ajustando mis finanzas, como fui invirtiendo en mí mismo, en entrenamiento, en ajustar mi agenda para darle más tiempo a mi negocio. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo para hacer esto, pero realmente si tienes una agenda te vas a dar tiempo para hacerlo. Son ratos libres, son tiempos libres los que tú puedes dedicar a ese negocio. Y es un tiempo que se va a ir duplicando, se va a ir duplicando. Si tú tienes una hora a la semana, vas a encontrar a alguien que tenga 2 horas al día. Y ese te va a llevar con otro que tenga 3 horas al día. Y después otro que tenga 4 horas, 5 horas. Y tu hora invertida se va a transformar en 20, 30 horas. Ese es el efecto de la duplicación. Y de saber que tuve que haber manejado horas y horas para llegar a una casa y ver que ni siquiera el domicilio existía. Ahora sí que, como decimos, llegas y no hay nadie en la casa, se llama no show. Pero cuando llegas al lugar y no hay casa, es no house, o sea que no había nadie. Imagínate. Entonces, por donde tú has pasado, yo también he pasado. Y sí, venir también escuchando CDs y después decir, este no me gusta, y aventarlo por la ventana. Y estar batallando con la actitud también. O sea, son situaciones que se van a ir presentando, se presentaron en mi vida, y por haber tomado la decisión de seguir y seguir y seguir, ahora tenemos la posibilidad y la oportunidad de ahora sí llevar a nuestros hijos al parque desde hace ya, desde el 99, el primer parque, antes del 96, fuimos la primera vez que nos dio Amway el viaje a Orlando, Florida, Disney World, con los niños de 3 años y de 4 años los niños. Una cosa increíble. 4 veces después, o sea, 4 viajes a ese mismo lugar en el transcurso de nuestra estancia en este negocio. De ahora, de cuando me decía, papá, llévame al parque, ahora lo llevamos al parque, pero ese parque que está de donde se inspiró Walt Disney para hacer su castillo en Disney World, que es allá en Alemania, en donde por haber tomado la decisión viajar con ellos a Grecia, a ver las cariátidas o cariátides, son unas estatuas ahí muy bonitas
en el Partenón,
en Grecia, ¿verdad? En la montaña ahí donde está el Monte Olimpo, el Partenón, ¿sí? Si no haces este negocio, pues el Partenón que te van a dar por con la tarjeta de American Express. Entonces, muchachos, lo bonito de todo esto es que tú sepas que tus hijos no solamente van a poder leer la historia. A través de Amway, tus hijos y mis hijos van a ir y tocar la historia. Eso es Amway. Esa es la decisión que tú puedes tomar. Tú puedes tomar la decisión de hacer este negocio en grande, de meterle alma y corazón y esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, sangre no, pero lo demás sí. De alegría. Y hacer este negocio. Porque tu decisión va a impactar en la vida de, no solamente la vida tuya y la de tus hijos, sino de cientos y miles de personas. Personas que ahorita a lo mejor están esperando una llamada tuya. Están esperando a que les des el empujoncito para que lleguen al seminario próximo. Personas como nos ha sucedido que nos agradecían porque nos dijeron, Paco y Giovanna, qué bueno que me invitaron a este evento, porque el día de ayer yo pensaba suicidarme. Las situaciones que acontecen ahorita en el mundo a nivel económico están haciendo que las personas se ahoguen en un vaso de agua antes de saber, mejor dicho, aprovechar que tenemos una recesión que nos está dando la oportunidad de ver una verdadera oportunidad, porque es en las recesiones donde crece este tipo de negocios. Este tipo de negocios de venta directa, multinivel, network marketing, como tú le quieras llamar, llévate este día, tú lo puedes hacer. Es en este momento, cada 20 años, se da una oportunidad en donde los negocios de este tipo, en vez de bajar, suben. ¿Y en dónde quieres estar tú cuando esté este negocio creciendo más y más y más? Yo te garantizo que vas a estar en el nivel que deseas. Qué guapa te ves, chiquilla. Con ustedes, Giovanna Bazán.
Y bueno, pues yo quiero empezar por agradecer a nuestros hosts, a Arturo y Clarita, el que hayan estado con nosotros y compartir, la verdad, también para nosotros es un gusto. Quiero agradecer a todos esos líderes que han permanecido y que han puesto el ejemplo, particularmente también a una pareja de amigos que están dando el seminario ahorita en California, Francisco y Lucía Lugo Esmeraldas. A Esmeraldas, Andrés y Alicia Gómez Llanos. A David y Claudia Busani. A Rafael y Alma Navarro. Todos ellos grandes amigos, Esmeraldas, y a todos los platinos y rubíes que están aquí presentes, platas, que han hecho una diferencia en su vida y en la de muchos que los están siguiendo. Porque este negocio es una responsabilidad. Lo que nosotros hagamos, para bien o para mal, hay muchos que nos están observando. Y algo que yo aprendí cuando comencé este negocio era que había que soñar. Lo que no aprendí era que podía soñar en grande. Pero aprendí a hacer una primera lista de sueños. Y recuerdo que en esa primera lista estaba una laptop. Tener el dinero cada día 15 para pagar el recibo de la luz, el agua y el teléfono. Y la guardería de los niños. Porque eso para nosotros era estrés. Y cada mes yo me acuerdo que yo subía a Paco que decía, ¿y ahora qué hay que pagar? Entonces tenía que abonarle a las tarjetas. Y también tenía que pagar los gastos corrientes. Entonces, a veces era un dolor de estómago increíble. Y esa era mi lista. Yo deseaba que Paco pudiera salirse más temprano del despacho y me acuerdo que le puse papá en la tarde. Porque yo podía llegar a las 8 de la noche a veces a la casa. Muchas veces me quedaba 10, 12 de la noche haciendo escritos que él me dictaba, agravios, amparos. Y así era nuestra vida. Pero yo empecé a soñar. Cuando tú ves este negocio, te cuesta trabajo pensar, al menos a mí me pasó, en cantidades grandes. Entonces para mí era fácil creer en 10 mil pesos. Eso sí lo podía ver. Y así fue como empecé. Dije, si se llegan a dar, pues yo resuelvo los gastos básicos y eso ya me va a cambiar la vida. Por lo menos ya no voy a tener el estrés de cada mes. Y esa lista, bendito sea Dios, fue hermoso empezar a palomearla. Y dije, si se logró esta, pues voy por otra. Recuerdo que hice la lista de Esmeralda y en esa lista estaba, entre muchas otras cosas, poder comprar un carro por primera vez de un solo pago, aunque fuera usado. El último que pasara, un Explorer pusimos. Pusimos también, yo puse ahí estudiar piano porque yo me había comprado un piano cuando estaba en la preparatoria y lo pagué con tanto sacrificio, no tienes idea, yo vendí hasta donas en la escuela para pagar la letra del piano. Cuando tenía el piano no tenía para las clases, estaban bien caras. 2 años o 3 tardé en pagarlo. Y después que tenía, ya estaba casada, no tenía tiempo. Y ya con los niños, pues, ¿a qué horas me iba a sentar? Entonces yo puse a estudiar piano, viajar. Dije, poder hacer algunos viajes al extranjero. Cuando nosotros llegamos a Esmeralda, tuvimos la oportunidad de empezar a viajar por todo Sudamérica, dando seminarios. Mis hijos, desde que éramos platinos, nos ganamos los viajes de la corporación y se fueron a Orlando. Justo en Esmeralda, por circunstancias que se dieron, empecé a estudiar piano y estudié 3 años. Y empecé a darme cuenta que eso de las listas funcionaba. Y luego dije, ay, ¿por qué no la puse más grandecita? Y luego me aventé otra, la del diamante. Y hemos aprendido que el soñar no tiene límites. Más que los que uno se pueda poner. Porque es una voz interna la que siempre nos está diciendo, confórmate, el dinero es malo. ¿Por qué? Como decía Paco, esas creencias limitantes que a veces nos atrapan. Y yo sí tenía un problema con el dinero. Muy en el fondo yo pensaba que los ricos eran malos. Porque uno es lo que le enseñan. A veces el dinero es sucio, suéltalo, te lávate las manos. Y empezamos a asociar cosas negativas hacia el dinero. Hoy sé que lo que es malo es el amor al dinero. Porque el dinero no te va a comprar la felicidad. Es solamente un medio que te puede dar la satisfacción de vivir en una casa cómoda y pagada. Que es un medio para que tú puedas ir a un hospital si lo requiere alguien de tu familia. Es un medio para que tú tengas comida. Es un medio para que puedas viajar. Para que puedas, si lo solucionas, poner tu mente y tu corazón y tu tiempo en cosas más importantes que el dinero. ¿Cómo es posible que hay gente que diga que hacer el negocio es materialista? Cuando se pasan a veces muchas personas, como lo estábamos nosotros, todo un día en un trabajo o en una profesión para poder mantener un nivel de vida. Y el tiempo más valioso lo estamos utilizando para obtener dinero. ¿Dónde están nuestras prioridades? Eso lo comprendí con el tiempo. Y en eso de las listas, en septiembre del año pasado, que ya estábamos pasando algo de mayor tiempo en San Diego, que gracias a este negocio pudimos comprar una casa allá, en un lugar muy lindo, que tiene un parque de lo más hermoso enfrente, caminitos con árboles, se cruzan los conejos, las ardillas, cuando caminas por ahí. Es una cosa de veras relajante, hermosa. Y en ese parque, pues yo estaba caminando y decidí hacer una nueva lista de sueños. Cuando yo conocí a Eva y a Peter Müller-Merca, de grandes líderes en este negocio, uno de los cuatro negocios más grandes del mundo, Embajadores Corona, en el 2003, ella me dijo que corría maratones a sus 60 y tantos años y que tenía una razón de ser, que te mantenía con salud, que te mantenía creativo, que una persona que hacía ejercicio obviamente iba a liberar el estrés y iba a sentir estados de plenitud. Y otro embajador corona, Leonard Kim, hace el Iron Man a sus 60 y tantos años. Y se me nació una semillita. Yo estaba peleada con el ejercicio, totalmente peleada. En el fondo deseaba, pero la verdad tenía mucha flojera, no lo puedo llamar de otra manera, tenía flojera. Yo me metí a los cursos de aeróbic y a los 5 minutos me rajaba de la clase porque sentía que no podía respirar. Me gustaba el básquet y tuve que dejarlo en la escuela porque siempre tenía un problema con que me agotaba, mi cardio no duraba ni 3-4 minutos. Entonces yo dije, pues correr un maratón, eso es imposible. Pero cada vez que yo tenía contacto con Eva, hablaba de lo de las carreras. Entonces cuando yo hice mi lista, puse las 10 áreas de mi vida. Y en el área de salud puse correr un maratón, entre muchas otras cosas. Y hice la lista de hobby, del negocio, las metas, todo lo dividí. Finanzas, familiar. Y dicho sea de paso que en la de hobbies, yo tenía muchos miedos cuando entré a este negocio y de toda mi vida, a muchas cosas, entre ellos la altura y las velocidades. Pero como en este negocio te llevan a tantos viajes, y en República Dominicana en el 95 y ahora en el 2007, creo, ya no, en 2008 fuimos otra vez, y en las dos ocasiones tuve la oportunidad de montar a caballo. En Hawái lo he hecho varias veces, pero lo hacíamos de esos caballos despacitos que te van guiando. Pero en República Dominicana nos fuimos con todos los rubíes y jugamos unas carreras en la playa. Eran por pareja. Me encantó tanto que puse aprender a montar a caballo. En diciembre pasado fuimos con nuestros hijos a pasar Navidad al estado de Seattle. Rentamos una cabaña, una mansión, se llama Mansión Luna, que tiene un comedor para 28 personas, que tiene unas escaleras majestuosas, tiene como unos 5 acres de terreno. Es una mansión para hacer una cena de Navidad con todos nuestros platas, oros y platinos de Washington, con nuestros niños, mi sobrina, hasta nuestra empleada doméstica se fue con nosotros para que pasearan, no para que limpiaran. Y estábamos allá y mis hijos aprendieron a hacer snowboard. Y algo que yo nunca había hecho, me metí y le digo, Paco, vamos a rentar motos de nieve. Nos subimos a las montañas, rentamos 2, yo traía a Rafaela y Paco andaba en la otra. Y imagínate, ¿alguna vez has visto una postal de Navidad en la que están las montañas todas blancas y se ve como una neblina y los pinos no terminan y unas alturas espectaculares? Nos metimos a toda velocidad en las motos y no podías regresarte porque eran unos barrancos, todo era subir y subir y subir y subir. Y era una adrenalina que yo dije, wow, o sea, y no, ya no me daba miedo, esos se veían un abismo a los lados. Hasta Rafaela manejó la moto. Y le dije, Rafael, ¿habías manejado una moto alguna vez? Ni bicicleta, me dijo. Y empecé a darme cuenta que hay muchas cosas que uno puede hacer si tiene tiempo y tiene dinero. Si tienes libertad. Pues puse en mi lista de metas aprender a esquiar, aprender snowboard. Cosa que yo siempre decía, ah, no, me voy a quebrar una pierna si hago eso. No, ya no. Y de paso puse a aventarme de un paracaídas en un avión. Y dice Paco, pues ya también hasta se lo puso en el Facebook. Y ya está investigando dónde lo vamos a hacer. Fíjate qué importante cuando tú empiezas a vencer los miedos y cuando tienes opciones. Entonces puse en mi lista hacer correr el maratón. Y entonces empecé a todos los días esa lista yo la leo. La traigo conmigo. Si voy al baño la leo. Si estoy haciendo fila para algo la leo. Si Paco viene manejando yo saco mi lista y la leo. Y si no la repaso mentalmente todo el día. Y muchas de esas cosas ahora que las veo ya estoy en proceso. De hecho puse retomar mis clases de guitarra y de piano y ya lo estoy haciendo. Empecé a hacer muchas cosas gracias a ponerlas en la lista. Y bueno, puse lo del maratón. Yo nunca sabía que era un maratón. Y resulta que estábamos en abril en un evento en Seattle con la corporación, todos los diamantes, en una junta. Y dice una persona de Amway, va a haber un maratón en San Diego, el Rock and Roll Maratón, y Nutrilite es patrocinador. Y algunos de los IBOs pueden participar, todavía quedan lugares. Y yo sin pensarlo le dije, apúntenme. ¿Cuándo es el maratón? 6 de junio, era 17 de abril. Apúntenme, apúntenme. Lo voy y lo publico en Facebook. Y me contesta una amiguita de Chihuahua que nunca la había conocido, solamente de otra línea. Yo corro contigo. Total que nos registraron a las dos. Era el 6 de junio. Me meto a estudiar lo que es un maratón, pues por curiosidad. Dije, bueno, ahora voy a ver qué tengo que hacer. ¿Cómo cuánta gente entra a este negocio? Por fe. Y no sabe ni a lo que se metió. ¿Por qué? Porque lo que te gustó es el resultado. Fíjate que hay una frase que dice, eleva la calidad de tus problemas y elevarás tu capacidad de solución. Y como consecuencia, la calidad de tus resultados y de tu vida. Cuando tú entras a este negocio, elevaste la calidad de tus problemas. Porque ahora tienes que administrar tu tiempo, aprender a priorizar, ajustarte para que en algunas ocasiones te cuiden a tus hijos. El ir a una convención, el ajustar tus finanzas para comprar CDs. El desarrollar el hábito de la lectura que quizá no te guste, a lo mejor sí, que a mí no me gustaba. Y tuve que hacer cambios en el negocio, pero ahora tenía un nuevo reto. ¿Y sabes qué aprendí? Quiero compartirte. Que los mismos principios son para cualquier cosa que tú hagas en la vida. El deporte, la familia, los negocios, todo son los mismos principios. Y algo que a mí me sorprendió fue que empecé a hacer un comparativo con mi vida en el negocio cuando decidí asumir este reto. Lo primero es que tomo la decisión sin saber a qué me metía. Empiezo a estudiar en el internet y decía, las personas que corren 10 kilómetros se entrenan con 4 meses de anticipación, me quedaban 5 semanas. Luego me contesta mi amiga Denise, Giovanna, ¿cuánto corres diario? Porque yo corro 5 kilómetros. Y le dije, Denise, nada. Bueno, me dice, estamos atrasadas 14 semanas en el entrenamiento, pero vamos a hacer esto. Y me empieza a dar asesoría por internet. Y algo bien interesante es que empieza ese proceso y cometí el mismo error que en el negocio, no pedir asesoría y no escuchar. Empecé a entrenarme yo sola. Para empezar, yo no tenía ningún equipo deportivo. Mis tenis eran unos tenis Coach que son para verte bien, pero para nada, para ningún tipo de ejercicio. Yo empecé a correr con esos tenis. El primer día que corrí, yo nada más corrí un minuto antes de quedar tirada. El primer día que corrí, logré correr 30 minutos muy despacito, porque empecé a practicar respiraciones que me había enseñado un amigo, de respirar profundo y para poder aguantar. El siguiente día vuelvo a correr, el tercer día no me pude mover, pero yo quería hacerlo a mi manera. Yo tenía limitaciones que no estaba reconociendo. Y es bien importante la asesoría y el mentoraje, pero a veces uno tiene que pagar el precio. Cero condición física, no tenía el equipo deportivo y faltaban 5 semanas para la carrera. Empieza toda la gente a decirme que es una locura, porque a lo mejor sí era una locura, porque aparte pues sí le bajé al medio maratón 21 kilómetros y tenía que hacerlo en menos de 4 horas, porque si no te recogen en un camioncito. Y yo dije, camioncito no. Cuando nosotros corrimos a Diamante en el 99, La situación en el país era muy complicada. Los niveles más altos que calificaban eran 9% en aquella época. Cuando nosotros decidimos llegar a Diamante, eran las peores circunstancias. Lo único que sabíamos es que era si no llegábamos, el grupo se iba a rajar. Y en mi mente yo visualizaba que llegábamos a Diamante por un cassette que oía que decía: si tienes que cruzar la línea de metas, aunque sea a gatas, una vez que llegas es tuya. Y yo me visualizaba a gatas cruzando el diamante. ¿Y cómo crees que llegué? Arrastras, atravesé la línea con 20,000 dificultades, pero llegamos. ¿Y cómo crees que estaba yo visualizando la carrera? Yo visualizaba, como yo sabía que no estaba entrenada, yo dije: voy a correr un ratito y cuando ya no pueda correr, voy a caminar. Pero me empezó a preocupar porque a veces corría 3 kilómetros, llegué a alcanzar un día 9, después volví a correr 2 y ya no podía, y después un día corrí 13 y me lastimo el tobillo. Y de ahí ya no puedo caminar, empiezo a cojear, ni soportaba los tacones. Entonces en mi mente empecé a crear escenas y me acordaba de un jamaiquino en unas olimpiadas que había llegado 2 o 3 horas después, que ya había acabado la competencia, con la rodilla sangrando y arrastrándose en medio de la arena, y que todas las luces se prendían y decían: ¡ahí viene, ahí viene! Y la gente se regresaba y la música y los aplausos. Y decía: ¿por qué continuaste si estabas lastimado? Y decía: porque mi país no me mandó a participar, me mandó a terminar. Y pues yo me visualizaba, ya traía mi tobillo así, que llegaba arrastrando y a Denise jalándome. Y o sea, no, casi la ambulancia a un lado. O sea, estaba creando una serie de temores. Y me decía: Paco, ocupas un mentor. Y la gente me decía... Llegaba mi hijo y me decía: mamá, porque para eso le mandé un correo y dije: voy a competir. Y me decía: te apuesto a que no terminas. Motívame, ¿no? Mamá, me decía, tienes 4 décadas. Y le dije: ¿y por qué me lo tienes que estar recordando? No, me decía mamá, ¿qué tal si te da un infarto? No, es en serio, mamá. Luego cuando le decía: hijo, corrí tanto, de veras no puedo creerlo. Empecé a hacer las cosas mal, pero llegó un momento en que, faltando 2 semanas para la carrera, o 3 semanas, me dice: Paco, necesitas un mentor. Y ese día yo me levanté y dije: Diosito, mándame a la persona adecuada, porque le ando pidiendo opinión a todo el mundo y todo el mundo me dice cosas diferentes. Como en el negocio, ¿no? A todo el mundo te da su opinión. Y ese día llegó a la casa y a un plan aquí en Tijuana, y mi amigo Temo y Claudia me presentan a un socio nuevo en su negocio y me dicen: mira, él corría maratones, él te puede entrenar. Y lo veo y no me luce mucho como un entrenador, porque traía un poquito de sobrepeso y normalmente el que hace ejercicio pues luce atlético. Pero dije: mira, yo se lo pedí a Dios y me lo mandó, él es. Y nos quedamos de ver, y resulta que yo llego, no lo veo, no me encuentra, estábamos en lugares equivocados. Y ya dije: bueno, yo voy a seguir solita, no le hace, así oigo música y no tengo que estar platicando con nadie. Terca. Y me vuelvo a lastimar el tobillo. Me voy a la convención de Phoenix y ya fue el acabose. Éramos oradores allá y ya mi pie no toleraba los tacones. Y me habla de allá los muchachos y me dicen: ¿quiere hablar el entrenador contigo? Ahora sí lo quiero ver. Me urge. A 2 semanas de la carrera empieza a entrenarme. Y yo lo estaba haciendo por fe, porque dije: bueno, pues él dice que es entrenador, pero sí, me dio mucha confianza. Y ya empecé a entrenar y él hacía lo que podía, pues porque mi tobillo estaba lastimado y trataba de, me hacía estiramientos, calentamiento, pero siempre me decía: puedes terminar la carrera. Y me decía: el último tramo siempre lo tienes que correr fuerte. Y yo decía: no corro ni el primero y quiere que corra el final. Me ponía a correr 200 metros y me quedaba sin aire. Y decía: mejor no me ponga a correr fuerte porque entonces ya se acaba el entrenamiento. Y ahí estábamos cuando viene la convención de Long Beach. Yo ya no podía usar tacones, empezaba a tener una gran preocupación porque le había dicho a todo el mundo que yo iba a estar en esa carrera para comprar, porque la palabra vale. Y entonces empecé a preocuparme, hablo de esto en la convención, y al llegar de la convención, ya 20 y tantos de mayo, a días de la carrera, me habla Alicia Barruti y me dice, Giovanna, escuché que vas a correr ahí, yo también, y te están entrenando mal, por lo que tú estás diciendo. A mí me está entrenando una persona que corre maratones en Europa, que tiene certificados en Milán, que nos está entrenando a puras señoras de la Chapu, y que estamos corriendo en La Joya, y que vamos a entrenar a Coronado, y que traemos equipos profesionales, y que llevamos esta dieta, y estamos haciendo esto para desayunar antes, durante, después, y tenemos todo en Nutrilite que tú puedes usar. Me dijo todo lo que estaban haciendo. Yo tenía mi tobillo hinchado, mi pie deforme, colgué con ella, me acosté y dije, me voy a deprimir media hora. Me metí en las cobijas a deprimirme. Media hora nomás, dije. Y dije, wow. Y en el negocio hay algo que se llama crossline. Cuando le andas preguntando a otro, mi entrenador me conocía a mí, él aprendió a conocerme a mí. La entrenadora de ella no me conocía a mí. Y ella me dijo, platica con ella, pero ella no quería asumir la responsabilidad, por supuesto, que no, porque faltaba poco para la carrera. Ella solamente con mucho respeto me dijo, ¿sabes qué? Corre 2 millas y para. Después corre 2 millas y para y así llévatela. No tienes entrenamiento. Y empecé a dudar de mi entrenador. Porque ya me estaban diciendo cosas diferentes, como cuando entras al negocio, tu equipo te conoce. Ahí aprendí otro principio que es súper dañino, el crossline. Y llega el momento en el que yo tenía que tomar una decisión. Y un miércoles me dice un amigo, ¿por qué te duele todavía el tobillo? Faltando un miércoles, el domingo es la carrera, y yo no podía ni pisar ni agacharme. Me dice, eso tiene que ver con emociones. ¿Emociones? Dije yo. Estábamos en Mexicali. Si yo tengo una vida muy feliz, no tengo nada de qué preocuparme. Y todo el camino de regreso venía siendo una reflexión y llegué a una conclusión. El tobillo nada más me estaba criando yo una excusa a mi mente para justificar ante todos que no había terminado esa carrera porque tenía un problema y le había hecho saber a todo el mundo que yo tenía un problema en mi pie. Y era real, porque la mente es capaz de criarte un problema para justificarte y no tener éxito en lo que te propongas. Y mucha gente no se da cuenta de lo que puede suceder para bloquearte, sabotearte tú mismo. El jueves, para empezar, empecé a utilizar todo lo de Nutrilite, como se me dijo. Alicia me dio una asesoría muy buena en ese sentido, que fue importantísima para mí. Mi Upline volvió a ser mi asesora en esa parte también. Me lo dio sobre todo en los productos de Nutrilite. Y empecé a... El jueves llega Denise. Corremos 15, 20 minutos con mi hijo en Estados Unidos. No, el jueves no corrimos. El viernes corremos 15, 20 minutos en Estados Unidos. Y el sábado nos vemos con el entrenador. Y yo ya me sentía, pero sucedió algo antes. El miércoles, en la mañana, estábamos entrenando en el CREA y me dice mi entrenador, le digo, vamos a terminar los estiramientos. Me dice, no, quiero que te sientes en medio del campo, voy a hablar contigo. Allá te quiero en medio. Tu hijo dile que se vaya para allá. Me sienta en medio del campo. Se para y se hinca enfrente de mí. Y yo dije, aquí va a suceder algo. ¿Quién de ustedes vio la película de Corazón Valiente de Braveheart? ¿Cuántos de ustedes recuerdan una escena en la que estaban todos los nobles con sus cascos y sus trajes así elegantiosos? Y cuando estaba acá, Mel Gibson, todo desarrapado, con todo su equipo, todos mechudos y greñudos, palos, y como podían, ese era su ejército. ¿Recuerdan? Yo estoy ahí con mi entrenador. Y allá estaba la entrenadora de Milán con todas hermosamente nice, todas las de allá. Entrenando al mismo tiempo. Y yo en ese momento, te juro que me transporté. Dije, nomás falta la musiquita de Braveheart aquí. Se sienta enfrente de mí. Y me dice... Yo no tendré estudios, pero lo que le voy a decir espero que lo escuche. ¿Usted cree en Dios? Y le dije, sí, no lo está demostrando, me dice. Ustedes hablan de motivación, de metas, pero aquí usted nada más está pensando en su pie y en su tobillo. Y empezó a hablarme de una forma y me dice, si usted confiara un poquito más, Dios le daría alas a sus pies. Y usted podría terminar esa carrera corriendo, aún sin entrenamiento. Y empezó a hablarme de una forma tan increíble que la piel se me enchinaba. Yo sentía la música y los violines ahí, ya tú sabes, como cuando está el final de la película, ¿no? Y yo decía, no, está clarito que Diosito me lo mandó. Y estaba hablando de una forma que yo sentía el mensaje de una forma tan increíble. Y me decía, cuando usted esté ahí, solamente agradézcale a Dios porque le va a dar alas a sus pies y fortaleza a su corazón. Cuando usted esté ahí corriendo con toda esa gente exitosa, con ilusión, se va a sentir motivada. Cuando esté viendo a toda esa gente que esté con esos cartelones que ponen, usted va a querer continuar. Y al final, con los ojos rojos, así casi la lágrima saliendo, me dijo, he terminado. Y se levanta. Me quedo yo ahí, pensando. Coincide que me dicen esa noche lo de el pie. El sábado lo veo y con un orgullo yo corría con mi entrenador a un lado. ¡Él es mi entrenador! Y lo quería presumir. Ese día, hasta el viernes, yo todavía, en mi corazón había una duda. Y llega Denise y me dice, Giovanna, ella bien positiva, podemos correr en 15 minutos la milla. Yo dije, no le quiero asustar a ella, ¿no? Me voy el sábado a mi casa y me acordé que cuando nosotros llegamos a Diamante Ejecutivo, yo sabía que había visualizado el diamante cruzándolo a rastras y había llegado así. Y que me había visto trabajar muy duro y así había llegado. Y cuando yo visualicé el Diamante Ejecutivo y que ese año calificamos Diamante Fundador, Diamante Ejecutivo, nuevos zafiros en Estados Unidos y nuevos esmeraldas, zafiros fundadores y esmeraldas en Estados Unidos. Yo había visualizado un año ligero, que lo gozaba, que las cosas sucedían con mucho menos esfuerzo que el diamante. Y así sucedió. Entonces en ese momento yo estaba reflexionando y comparando los principios del negocio con el deporte. Y me fui a mi casa de San Diego, le dije, Paco, me voy a ir, allá me alcanzas. Y durante toda la tarde lo que hice fue agradecerle a Dios, porque lo único que hacía era verme cruzando la línea de meta. Nunca pensé lo contrario. Y sabía que, o sea, empecé a visualizar y agradecer, a celebrar el resultado, a celebrar el final, a celebrar sin importar el reto, sin importar que yo no estaba entrenada. Una vez 13 kilómetros, una vez 9 kilómetros, nunca pasé 5, 6, 3, 2 o nada. El día de la carrera, 3 de la mañana, Denise y yo, nos lleva Paco. 10,000 corredores. Yo tenía una euforia porque solamente sabía que la meta la íbamos a cruzar. Y en mi mente solamente estaban las palabras que decía, alas a tus pies, alas a tus pies. Empecé a correr y a medida que sentía que el aire se me iba y que empezaba a sentir como que el corazón me empezaba a faltar el aire, lo único que me acordaba y decía, alas a mis pies, y respiraba, alas a mis pies, y Dios fortalece mi corazón, y empezaba a sentir un resurgimiento. Agarraba las gomitas de Nutrilite de Estados Unidos y empezaba, y solamente era, y ver el final, celebrar, y a los 10 kilómetros me dice Denise, Giovanna, estábamos en pura subida en los freeway, por allá en el 163, que es de empinada, con el sol a todo lo que daba. Volteé a Denise y me dice, Giovanna, no puedo creer que sigas corriendo, tú me habías dicho que no estabas entrenada. Le dije, Denise, hace 5 kilómetros que no estoy corriendo yo. La última milla, sin parar, 10 minutos estábamos haciendo por milla. Era tanta la fe y la esperanza y el gozo y la adrenalina que te genera el estar en un medio ambiente como cuando vienes a los eventos, a las convenciones. Que dice Denise que nomás vio que yo le metí el acelerador. Yo me acordé las palabras de mi entrenador que me decía, en el último tramo, métele y corre. En el último momento del cierre de mes puedes ganar, no importa que falten unas horas, puedes calificar. ¿Por qué te das por vencido faltando 3 días, 5 días? Porque en los últimos momentos se puede hacer una gran diferencia. ¿Cuántas veces se han rajado antes de tiempo? La última milla, yo no sé qué pasó, pero empezamos a correr. Cuando atravesamos la línea de meta, Fue un gozo tan espectacular. No te lo puedo describir. Solamente cuando tú llegues a Diamante, quizá vas a vivir algo similar. Con el nacimiento de tu primer hijo, quizá, y de cada hijo, a lo mejor el día de tu boda. Pero son gozos impresionantemente. Es una sensación de logro. Ahí me di cuenta de lo que somos capaces de hacer cuando tenemos un poquito de fe nada más. Y la fe te da tanta fuerza. Porque los límites del cuerpo solamente están determinados por los límites de tu mente y de los límites de tu fe. Y es lo mismo en el negocio, y es lo mismo en tu familia, y es lo mismo en cada área de tu vida, muchachos. Son los mismos principios. En este negocio hemos vivido muchos procesos. Que muchas veces lloré de desesperación, sí. Que muchas veces me preguntaba, ¿será para mí este negocio? Soy abogada, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Ya tenía un despacho. Mal que bien, comía. Y es en esos momentos donde tú debes de recordar por qué estás haciendo esto. Y tiene que ser una razón suficientemente poderosa para que tú te puedas levantar. Por eso mantenerte soñando es vital. Y ahora le digo a Paco que hay días en los que a mí me da mucho sentimiento de gusto, porque tenemos tantas bendiciones en nuestra vida. El aprender cuando tú no tienes un estrés económico y además construiste algo que te permitió desarrollar emociones, aprendes a valorar todo lo que está a tu alrededor. Nuestros mejores amigos están en el negocio. Yo a veces pienso en muchas de las platinos, de las socias. Y a veces no soy muy expresiva, pero me emociona mucho y en mi mente siempre digo, ¡ay, cómo la quiero! ¿Por qué? Porque hemos pasado todo tipo de cosas. Las he visto llorar, las he visto con éxito. Gente que hemos estado muchos años corriendo en fe, a veces en momentos difíciles. Y aprendes a valorar a la gente, aprendes a valorar que los retos son buenos porque te estiran. De alguna manera tú creces, pero bajo la presión es como uno puede crecer. Tú conoces el carácter de un hombre o una mujer cuando está bajo presión. Ahí es donde se estira el hombre, ahí es donde se estira el ser, ahí es donde se estira y se forma el diamante. Y muchas veces nos da miedo tener retos, nos dan miedo las caídas. Pero siempre que tú te levantes, tenlo por seguro que te vas a levantar más fuerte. Si tú te atreves a pagar el precio, si tú te atreves a dar el extra, si tú te atreves a tener fe, si tú te atreves a confiar, cuando tú seas libre, vas a voltear y vas a decir, ¿por qué tanta gente no puede ver esto? Amway está llena de bonos, tiene los créditos FA, cantidades impresionantes que ahí están, para que cualquiera de nosotros vaya por ellos. Hay mucho dinero que te está esperando. Amway tiene un plan de incentivos, un plan de compensación que te está ofreciendo, que te puede permitir tener opciones. No es en sí el dinero, es la libertad que te puede dar opciones. Hoy cuando despierto y tengo la oportunidad que corro un día sí y un día no, y que me voy una hora diez, y paro porque digo, si no, luego ya se me emociona y le quiero seguir. Estoy en ese parque y estoy con mi iPod oyendo música, estoy oyendo ahora Susan Boyle, la que salió en American Idols, la que ganó el concurso, ¿la recuerdan? Fue muy famoso ese video, pues compré su CD, ahorita es mi favorito. Y con ella corro con audiolibros. Y como te decía, es una cosa hermosa el tener contacto con la naturaleza y te da por agradecer y agradecer y agradecer. Y de repente le digo a Paco, me encanta mucho estar en mi casa en Estados Unidos, y cuando vengo acá, me encanta mi casa de aquí porque está mi papá y mi mamá. Mi hija pues ya está en un paso de irse para allá con nosotros en lo que se va a Italia, va a entrar hasta enero. Y mi hijo ya está estudiando fuera también. Entonces, pues él y yo tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas juntos. Imagínate cuántas parejas se casan, se van los hijos y no se conocieron. Ya no están los hijos y todo era los hijos. Y ahora se caen gordos. Porque todo el día lo tienen ahí al hombre, me dicen algunas señoras. En este negocio te construyes. Y si tú tienes una pareja, vas a aprender y vas a pelear algunas veces. Sí, claro. Porque es aprender a trabajar en equipo es un reto, y en este negocio también. Pero al final se van a conocer. Paco y yo siempre hemos tenido una excelente relación. Siempre hemos sido amigos por encima de todo. Tenemos la particularidad de divertirnos mucho juntos. Hemos hecho muchos viajes en los que parte lo hacemos con los niños y los hemos dejado 2 semanas en campamentos alrededor del mundo en los diferentes veranos. Y el tiempo solo lo recorremos en carro por Europa. Y en ese tiempo nosotros nos divertimos mucho. La última vez subimos 23 días. Y le digo, oye, nunca nos hemos peleado en 23 días. ¿No se te hace raro ni una discusioncita? Nada más cuando en Austria nos perdimos, porque se nos cerraron un camino de Alemania y andábamos por allá en unos prados donde ya no había más que casas por allá cada cierto tiempo y eran unos caminitos y había tormentas que andaban por toda Europa. Se me quiso poner medio nervioso y le dije, es una aventura, para que no me regañara. Y es muy bonito, caballeros, que si tienes una pareja, ella te admire. Es muy triste cuando la esposa no puede admirar a la pareja. Y yo te puedo decir que yo siempre he admirado a mi esposo, pero este año, él ha hecho cosas increíblemente sobresalientes. Él decidió entrenarse, invertir en prepararse. Él sabía que para que nosotros nos fuéramos embajador Corona, teníamos que elevar nuestro nivel de pensamiento, elevar nuestro liderazgo, elevar nuestra capacidad de relacionarnos con la gente, elevar nuestra visión. Y empezó a invertir en un montón de cursos. Ha invertido más de $30,000 en cursos en este año. Todas las noches, a veces es 1:00 a.m, está estudiando. Yo me duermo porque cuando ahora estoy corriendo ya no puedo aguantar a esa hora. Y siempre está estudiando. El hombre que él se ha convertido en un año, a mí me tiene impresionada. La relación que se ha incrementado con mis hijos, de él y con mis hijos, ha sido todavía aún más sobresaliente. Y la verdad, yo desde aquí le voy a agradecer a este gran hombre que Dios me bendijo y que ya es un embajador Corona para mí. El próximo miércoles salimos para España. Vamos a llegar a Madrid, descansar un día y vamos a dar una convención para Ángel y Maite de la Calle, dobles diamantes de España. Y el día lunes vamos a volar a un lugar de Sarria y vamos a hacer la ruta de Santiago de Compostela. Son rutas de peregrinaje muy famosas por todo el mundo, que son caminos que llegan a un lugar de Francia, de Portugal, de diferentes partes de España, que en aquel tiempo lo protegían hace más de 1,000 años los caballeros templarios. Es toda una historia. Y tú llevas una concha y vas llegando a las posadas y te van dando un sello hasta llegar a donde están los restos del apóstol San Pablo, de Santiago. Y pues vamos a caminar más de 100 kilómetros, 120 y tantos. Y ahora pues me voy a correr y Paco pues está entrenándose por lo menos caminando, porque pues no es tan fácil de repente empezar a correr. Y vamos a hacerlo con Eva y Peter Müller Mercad y otros embajadores Corona de ellos y unos diamantes amigos de España, Salvador y Mavi. Y terminando de ahí, como nos quedan 4 o 5 días, estamos pensando ir a África, porque de Madrid a Marruecos pues no hay tanta distancia. Y curiosamente en mi lista de sueños está África. Y no íbamos a ir a África porque nos íbamos a ir a Florencia a llevar a nuestra hija que iba a entrar a la universidad. Nos cambiaron hasta enero por la visa. Y mira, todo lo que tú pongas en una lista, en nuestra lista estaba la ruta de Santiago. Atrévete a soñar. Atrévete a no ponerte límites. Atrévete a saber que si Dios te trajo a este mundo fue por algo más que solo comer, dormir, trabajar, respirar, ir al baño, comer, dormir, trabajar, respirar, salir al parque el domingo o al cine, ver la novela, de vez en cuando ir a Puerto Vallarta 1 semana, pagar 3 meses la deuda después del viaje. La vida es algo más. Y no lo dije por ti, lo dije por nosotros, de cuando estábamos ahí. La vida es algo más, muchachos, pero tienes que atreverte a soñar. Tú tienes hoy una gran oportunidad en tus manos de hacer una diferencia. Y todos los días tú te vas a enfrentar a un nuevo reto. Todos los días va a haber una voz interna que te puede decir, un cerebro viejo que a lo mejor te está diciendo, no puedes, no miedo a hablar con la gente, alguna creencia limitante, algún atrapamiento. Pero también hay otra voz aquí que puedes venir de un CD, de un evento al que fuiste, de tu equipo de apoyo, de un libro que se te recomendó, que te está diciendo, eres un campeón, tú puedes, sigue adelante, levántate, no te detengas, naciste para triunfar, tú eres libre, Dios te trajo aquí por algo grande, y al mismo tiempo puedes tener la voz contraria. Acá te están diciendo, tú puedes, acá te dicen, no puedo, acá está la vecina, aquí está tu equipo de apoyo, tú decides a quién vas a escuchar, tú decides tu destino, tú decides cómo vives. Tú decides dónde viajas, tú decides a qué escuela van tus hijos, porque la vida todo es una decisión. Y hoy puede ser el principio de algo grande. Y si no hacemos nada en 5 o 10 años, algún día quizá te acordarás de que estuviste en un seminario. Y espero no sea tu caso, pero estoy segura que va a haber gente como la hay ahorita, que vio esta oportunidad hace 10 años y no la tomó. Que ahorita está sentado en un televisor, lamentándose porque está harto de su trabajo, lamentándose porque no pudo pagar la universidad de sus hijos privada, lamentándose porque no pudo pagar un funeral decente de sus padres, lamentándose porque está en un sillón viejo que no ha podido cambiar en 5 ni 10 años, lamentándose porque tiene una vida aburrida, de rutina, carente de ilusiones. Así está mucha gente que tuvo una oportunidad y no la tomó. Pero tú hoy puedes cambiar tu destino. En 5 o 10 años, si tú supieras que todo lo que pongas en una lista lo pudieras lograr, ¿qué pondrías? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿En qué casa vives? ¿Qué ropa vistes? ¿Cómo es tu cocina? ¿A quién ayudas? ¿Cuánto dinero le das a tus padres? ¿Cuántas donaciones haces a tu iglesia? ¿A cuántos orfanatorios puedes ayudar? ¿Qué lugares del mundo puedes visitar? ¿Qué aventuras puedes hacer, como tirarte de un avión? ¿Qué cosas te están esperando? La vida es la vida. Hagamos algo o no lo hagamos, de todas maneras, la vida va a pasar. Te vemos en el Club de Diamante.
Tremendo. Tremendo, diamantes. Y recuerda que si yo puedo ser diamante, tú también puedes. Voltea con la persona que tienes a la derecha o a la izquierda. Voltea, voltea en ese momento, voltea, voltea. Voltea y dile, si yo puedo ser diamante, si yo puedo ser diamante, tú también puedes. Si yo puedo ser diamante, tú también puedes. Si yo puedo ser diamante, tú también puedes. Y la vida nunca volverá a ser igual. Tu vida nunca volverá a ser igual. Mi vida nunca volverá a ser igual. Mi vida nunca volverá a ser igual. Nos vemos en las playas del mundo. Gracias.